todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, una edición de un lluvioso sábado, correspondiente al 16 de noviembre del año 2019. Estamos de nuevo contigo en directo, como suele ser habitual, no ocurre siempre, pero suele ser habitual que sigamos haciendo las ediciones en directo y en días lluviosos como este. Pues la verdad que apetece venirte aquí a refugiarte en un estudio como es el de Zopimpe Irratia. Compartir con vosotros la buena música, la que nos gusta y nos apasiona, el rock y el heavy metal. Esa es la intención para las dos próximas horas. Estarán marcadas por la entrevista que tendremos con Black Jack. Entrevista ya registrada y que sacaremos para vosotros en el día de hoy, presentando Blackanthropy, su nuevo trabajo discográfico, el tercer trabajo de Black Jack. Hoy invitados especiales aquí en La Mirada Negra. Es sábado y esperamos la presencia de Sergio con las noticias y efemérides de esta semana. Y ayer tuvimos oportunidad de estar en el Centro Cultural o en la Casa de Cultura, en la Cultura Echea de Larracho en Donosti, para disfrutar de la primera jornada del octavo Zombie Jaialdia, donde tuvimos la oportunidad de ver a Storm Warrior como cabezas de cartel de esta primera jornada. Vimos también a Blastway presentando el disco, vimos a Ad Eternum y no llegamos a ver a Unbound, debido principalmente a que, bueno, aparte de que era viernes y que uno tiene que hacer todavía, bueno, tiene otros quehaceres en la vida, pero aparte de eso, pues la meteorología, el tráfico me impidió llegar a la hora para ver a Unbound, así que en ese sentido pues les pido disculpas. Breve crónica haremos de lo que vivimos ayer en Larracho Kultur Etxea, dentro de esa primera jornada del Zombie Jaialdia, más dedicada a los sonidos del heavy metal clásico. Ya sabéis que hoy repetimos cita en el mismo lugar, pero con otro estilo, un estilo bastante más cañero y agresivo, más metido dentro de una onda extrema. Se agradece enormemente tu escucha, esperamos cumplir algo satisfactorio para tu existencia durante los próximos 120 minutos y vamos a comenzar con lo que ayer tuvimos oportunidad de ver en ese escenario de Larracho, con los que suenan los alemanes Storm Warrior, y luego de forma, bueno, urgente, así un poquito, una breve crónica, sin apenas haberme repasado nada, con las sensaciones que uno trae en el cuerpo, pues te lo estaremos contando una vez que escuchemos este Ragnarok, tema, podríamos decir ya clásico en la trayectoria de una banda con 6 discos formados allá por el año 1998 y deudores de bandas pues como Running Wild o como los primeros Halloween. Aquí está un ejemplo y uno de los temas que más me gustó dentro de su repertorio en el día de ayer. Tenemos ese power metal alemán, a más no poder, y además pues con derecho propio. Alemanes son ellos y han bebido indudablemente de las fuentes de gente como Halloween. Kai Hansen produjo alguno de sus discos en el pasado y esa huella, ese sello, está totalmente presente en Storm Warrior, que ayer encabezaban y finiquitaban esa jornada, esa primera jornada del octavo Zombie Jaialdia. No vimos a un Bone, como digo, sí que llegamos a ver la presentación de Blast Wave. La verdad que me duele no llegar a ver. La intención es siempre ver a todas las bandas. A veces físicamente es imposible porque uno no da. para todo, y otras veces, aunque uno lo intenta, pues resulta que tarda más de lo previsto en realizar el viaje hasta Donosti, y bueno, pues nos lo tuvimos que perder. Luego sí que vimos a Blast Wave en esa presentación de Mil Rostros, nuevo trabajo discográfico, que cuidaron mucho presentándolo en casa ante un público no excesivamente nutrido. Estaríamos en torno a 100 de personas, alguno diría que a día de hoy tampoco está tan mal, pero es que claro, el centro cultural de Larracho es bastante bastante amplio y a veces queda una sensación un poquito fría, por lo menos es mi perspectiva. Aún así, Blast Wave pues mimaron mucho esta presentación con unas pantallas laterales, lanzando también imágenes que a nivel visual pues daban su punto de espectáculo, y el grupo presentó esos nuevos temas junto a algunos del pasado, que cabe decir que de momento son los que más, por lo que pudimos apreciar, los que más engancharon, más que esos nuevos temas a los que todavía habrá que darle alguna oportunidad y alguna escucha más. Luego tuvimos la oportunidad de ver a Acetternum, que siguen presentando Dogma, una excelente banda de heavy metal. Comparten batería, por cierto, a día de hoy con Blast Wave, y bueno, pues hicieron una gran actuación a mi modo de ver. Tuvieron que tirar de ese público, ya digo, poco receptivo. Pacha se esforzó muchísimo por conseguir que la gente se acercara, que la gente finalmente reaccionara ante sus canciones, y bueno, aunque costó lo suyo, pues lo cierto es que sacaron la actuación adelante ejecutando de manera fantástica esos temas propios y algunas versiones como el Anytime Anywhere de Gotthard o el I Want Out de Helloween, que por la noche que era, yo creo que podía quedar que ni pintado, ¿no? Precisamente por la huella de power metal que tenía el cartel en este día de Zombie Hayaldia. Y luego teníamos la oportunidad de ver a Storm Warrior, banda alemana de la que sigue tirando Lance Ramke como vocalista y como guitarrista y miembro fundador. Y bueno, pues una banda muy bien armada para hacer un cuarteto, que para hacer este estilo de música, pues la verdad que tiene condiciones sobradas. Es cierto que se puede hacer un tanto reiterativo, y también es cierto que habrá un sector del público que tenga ya los gustos de sobra saciados pues con lo que son las bandas clásicas en este estilo, porque ellos no es que intenten ni quieran aportar nada excesivamente diferente, tal vez una savia ligeramente nueva que pueda correr por parte de un grupo de una nueva generación. Una nueva generación donde nos encontramos a gente como Jens Leonhardt, el bajista de la banda, que este sí que pues bueno, tiene una trayectoria importante dentro de la música, y es que este hombre, a pesar de que esté un poquito a la sombra, pues te pones a mirar un poquito el currículum que tiene y es bastante llamativo, ¿no? Porque este bajista, también vocalista en algunos casos y guitarra rítmica también en algunas formaciones, allá por el año 1979 estuvo en la banda danesa, él es danés también, en la banda danesa Bratz, que podía ser incluso lo que fue luego el germen de Mercyful Fate. Allí compartió banda con gente como Hans Scherman, como con el propio King Diamond, y bueno, pues eso queda ahí, ¿no? Un poquito en su haber. También formó una banda llamada Geisha, o estuvo formando parte de una banda llamada Geisha con Tony Reno de Europe, o, bueno, y también con otro miembro que formara parte de King Diamond como Pet Black. Y bueno, y a partir de ahí pues también ha seguido haciendo cosas, bueno, un montonazo de cosas como músico de sesión, formando parte de Iron Savior, de Savage Circus, en su día también de Saxon, estuvo durante, bueno, en algún momento en la banda británica, o también en Kingdom Come, bueno, en definitiva, que tiene un currículum tremendo. En Kingdom Come, en concreto, estuvo como guitarra rítmica y también estuvo con Lacrimosa. Bueno, es que te pones a mirar el currículum de este tío y por nombres no será, siempre muy, muy a la sombra, pero un músico que además, por lo que pudimos ver con lo que aportaba en escena a nivel de coros y su forma de envolver ese sonido de la banda, pues a mí por lo menos me causó una gratísima sensación. Y es que como músicos, Storm Warrior, pues cabe decir que lo que ejecutan, lo ejecutan muy bien. Vamos, si te gusta el estilo, te van a gustar, ya digo, salvo que tengas ya un poco saciadas las expectativas con lo que son las bandas clásicas. Pero estos pues todavía mantienen un poco ese legado del power metal más primigenio. Además, estos pequeños arreglos que hay en estudio de teclados, cierto acolchamiento en directo, pues desaparece y la banda suena muchísimo más cruda y recuerda muchísimo más precisamente a pues aquella primera etapa de Helloween, con Kai Hansen haciéndose cargo de la voz de una manera pues mucho más, más dura de lo que luego pudo ser definitivamente el power metal o el metal alemán, tal y como luego se, vamos a decir, que se popularizó ya un poquito más adelante con otros trabajos y con otras bandas. Así que, pues bueno, pues en ese sentido, buena banda, tal vez para descubrir todavía para muchos o para algunos, pero ya digo, son 6 discos y llevan desde el año 1998, tan solo 13 temas en el repertorio, pero dado el ritmo que llevan, pues también es verdad que igual meter algo más, fue como 1 hora y 10 de concierto, pero igual meter un poquito más podía hacerse también un poco más monótono, porque son una banda de las que va directamente al doble bombo, al ritmo trepidante, y tampoco le pidáis que salgan excesivamente de ahí. Ahora bien, dentro de eso, pues creo que tienen argumentos más que de sobra. Hablando de bandas clásicas, vamos a ir, bandas clásicas o bandas que defienden a ultranza el heavy metal más tradicional, vamos con Power Theory, es la banda alemana que adelanta algunos detalles de lo que será su nuevo trabajo de estudio, disco titulado Force of Will, y que verá la luz el próximo día 6 de diciembre, editado por Pure Steel Records. Decir que, mira, hemos nombrado antes Iron Savior, uno de los grupos donde estuvo el bajista de Stone Warrior, pues bien, pues hay que decir que el quinteto de Filadelfia, que Power Theory, ha contado con la colaboración de Pieth Sjeld de Iron Savior para uno de los temas del disco, como es Spitting Fire, que no es el que vamos a pinchar, porque vamos a pinchar este Mountain of Death, y vamos a ir ya directamente con ello, con este nuevo trabajo de Power Theory, y bueno, pues lo disfrutamos. También apuntar que bueno, pues que el disco cuenta con la mezcla de Henry Wood, que ha colaborado o que ha trabajado con gente como Powerwolf o como Hammerfall, y la masterización de Brett Caldalimas, que ha trabajado también con gente como Iron, Devin Townsend. Y directamente escuchamos Force of Will, el nuevo trabajo de Power Theory. tendrás tus preferencias musicales en cuanto a gustos, pero creo que sigue habiendo espacio para todos los estilos dentro de lo que es nuestra cultura del metal. También para los que defienden un estilo tradicional y que lo pueden hacer también como Power Theory. Aquí está este ejemplo, Mountain of Death, de su nuevo trabajo, Force of Will. Y en 2020 tendremos en la calle el nuevo trabajo de King en Diamond. Seguimos, fíjate, está todo un poquito relacionado, ¿no? De una u otra manera, bien por productores, por músicos, por menciones, pues hemos mencionado anteriormente a King Diamond. Y con él vamos, con el músico danés que continúa con su carrera en solitario 12 años después de su último trabajo discográfico. Nos presenta un nuevo tema, este más crédito Madness, adelanto de lo que será The Institute, su nuevo trabajo discográfico. Os lo presentamos, King Diamond sonando, cómo no, aquí en La Mirada Negra. El adelanto del próximo trabajo de King Diamond, y como tal lo tenemos que tomar como una muestra, como una toma de contacto de un tema que en cualquier caso a mí me deja buenas sensaciones, pero siempre se puede esperar lo mejor de un músico como es King Bending Petersen, en verdadero nombre, que se esconde detrás de King Diamond y que sigue en el candelero, que sigue de actualidad con ese nuevo lanzamiento discográfico que se presentará en el próximo año 2020. Otra auténtica leyenda, otro hombre de los grandes, otro de los referentes dentro del heavy metal, es Ozzy Osbourne, que también anuncia nuevo trabajo discográfico para el próximo 2020, de título Ordinary Men, y ya tenemos un single que igual, bueno, todo el mundo que haya querido lo ha podido escuchar. Pero también aquí, en La Mirada Negra, lo digo porque, vamos, ha dado bastante, bastante que hablar, ¿no? Siempre una figura como la de Ozzy hace cualquier cosa y evidentemente tiene repercusión mundial. Pero también, en un medio modesto como este, intentamos llegar a todos esos grandes nombres que siguen haciendo cosas y que nos siguen, por supuesto, gustando. Y cuando hay algo, pues cumplimos con la función de intentar informaros a todos los niveles de lo que ocurre en nuestra música, aunque insisto, en este caso pues seguramente que por otros muchos medios os habréis podido informar o habréis podido escuchar este single, este Under the Graveyard, lo nuevo de Ozzy, que también traemos para ti aquí en La Mirada Negra.
Be scared of me.
Pues buen tema, a mi modo de ver. Y de hecho es que siempre ha tenido la clave. Hombre, ha habido discos más clásicos, más acertados y menos. Pero en cuanto a la confección de canciones, la carrera de Ozzy, desde luego, cuenta con, en su haber, con un puñado de buenos temas. Y este, yo por lo menos por lo que escucho aquí, no sé lo que pensarás tú, creo que como tema de estudio está francamente bastante bien. Vamos a recuperar a Jon Lande, vocalista noruego, que estará visitándonos en estos próximos días. 21 de noviembre estará en la Sala Polo 2 de Barcelona, el 22 de noviembre en la Sala Soco de Madrid y el 23 de noviembre en Villava, en Navarra, en la Sala Toten. Anunciábamos hace unas semanas, decíamos que Adamantia serían teloneros en Madrid y Kilmara los teloneros en Barcelona, y la verdad que no tenía la información en ese momento delante de con quién actuaría en la Toten, y ahora sí que la tengo. Supongo que estaría ya confirmada, pero bueno, esto queda en el DB de uno, que quien tiene boca pues se equivoca, a veces deja cosas en el DB y lo puede corregir un poquito más tarde, ¿no? Pues bueno, pues Jon Lande, en concreto en esa fecha del 23 de noviembre, el próximo sábado, en la Sala Toten de Villava, contará con los teloneros locales, porque son ambas bandas de allí, Teufelsthal y Óxido. Así que recomendable esa cita, 23 de noviembre, Jon Lande visitando la Toten de Villava. Y vamos a ir con su último trabajo, su nuevo lanzamiento, que es un segundo volumen de versiones. La verdad que un hombre que ha hecho en esto de la música absolutamente de todo, grandes canciones en diferentes bandas y con una trayectoria inmensa, no creo que se le pueda poner ningún reparo a que de vez en cuando le dé por versionar y por poner su voz a clásicos de la historia del rock. Y es lo que hace con este Lonely Nights de Bryan Adams, en su día también versionado por Uriah Heep, y que él recoge en este nuevo lanzamiento de título Heavy Rock Radio 2 Executing the Classics, que te presentamos y que te anticipamos, porque la edición del disco oficial será para el próximo día 24 de enero. Así que un privilegio escuchar siempre la voz de Jorn con temas propios, o en este caso versionando canciones de otros, como es lo que ocurre con Lonely Nights.
You risk your reputation.
Qué voz la de John Lander, no uno de los grandes de la actualidad dentro de nuestra música, también creo que de la historia. No pertenecerá igual a ese conjunto de vocalistas super clásicos que todo el mundo tiene como referentes. De hecho, él ya bebe de fuentes como David Coverdale, como Ronnie James Dio, por ejemplo. Pero sin embargo, creo que también ha sabido aportar su propia personalidad con ese registro vocal portentoso y completamente reconocible. Y qué gran trayectoria con su carrera en solitario y con un montonazo de bandas que, bueno, pues que es mejor que casi busques por ti mismo, porque si me pongo a nombrar a todas, nos tenemos aquí hasta el final del programa. Fantástico, Jorlande, 23 de noviembre, Sala Toten. Esperamos no faltar a esta cita de un vocalista que hacía muchos años que no venía por aquí. Recuerdo haberle visto en el Plateruena de Durango, pues hace ya la tira. Y ahora pues hay una nueva oportunidad, lo tenemos a tiro yendo hasta Navarra y esperemos no faltar. Vamos ya con los protagonistas centrales en el día de hoy en La Mirada Negra, que son los albaceteños Black Jack. Presentan su tercera obra, Black Anthropy. Enseguida escuchamos las palabras que tuvimos con la banda y concretamente con su guitarrista José Manuel Martínez. Disfrutamos de este Ride the Night perteneciente a Black Anthropy, lo nuevo de Black Jack, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. We'll be right back.
Presentamos en La Mirada Negra un poquito más en profundidad la última obra de los albaceteños Black Jack, que presentaron Blackanthropy, su tercera obra discográfica, hace ya algunos meses, bueno, algo más de un año probablemente, y bueno, pues creo que es un disco que merecía tener un poquito más de cabida dentro de nuestro programa. Una banda de hard rock muy personal que ya dejó claro pues ese estilo en All In y en su siguiente trabajo discográfico de Oralife de 2011 y de 2013 respectivamente. Y bueno, pues se hizo un poquito más de rogar esta tercera hora, pero finalmente aquí la tenemos con un sonido, yo diría, más contundente, más consolidado, probablemente más metalero, diría yo, pero bueno, ahora hablamos un poquito más de ello con uno de sus miembros fundadores, además, con José Manuel Martínez, guitarrista de la banda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por tenernos aquí en tu programa.
Bueno, pues yo creo que lo merecíais, lo merecíais ya con los anteriores trabajos discográficos, y este, que ya vaya por delante, que voy a decir una cosa que a los músicos os suele gustar mucho, es que creo que es vuestro mejor trabajo discográfico. Creo que Blackanthropy supera tanto a All In como a Death or Alive.
Muchas gracias. Particularmente, y fíjate que los otros dos discos había yo metido más mano en la producción, pero yo también lo creo, y creo que precisamente como el haber confiado en gente externa nos ha dado una visión más grande, y por eso creo que también es el mejor disco.
Normalmente es recomendable, ¿no? Siempre es una pregunta además que suelo hacer mucho también a las bandas, ¿no? El hecho de que siempre una opinión externa, cuando uno autoproduce los trabajos, está bien porque tú dices, yo soy el que sabe lo que quiero, pero también es verdad que luego te cierras las miras, porque siempre hay alguien que si eres abierto de mente, es como las opiniones, ¿no? Tú puedes tener una, pero si no te nutres del resto, es probable que siempre te quedes en el mismo punto, ¿no? Y la clave de evolucionar precisamente es abrirse a otra gente que te rodea, ¿verdad?
Sí, creo que sí es. El primer disco quizá, bueno, como veníamos de un estilo muy diferente, digamos que nosotros fuimos nuestros propios consejeros y orientamos muy bien el sonido y tal, pero quizá en el segundo haber confiado en alguien externo ya un poquito antes en la trayectoria nos hubiera ayudado un poco. Es verdad que cuando tienes a alguien de fuera que te orienta, que te guía, que casi como que pule tus propios fallos, que te dice, oye tío, sí, se supone que este es hard rock, ¿no? siempre una guía externa viene muy bien, tienes la razón.
Y bueno, pasó un tiempecito un poquito más grande del segundo disco al tercero, que del primero al segundo. No sé si lo esperado o qué motivos os llevaron a que igual ese impasse fuera un poquito mayor.
Pues bueno, la verdad es que se han ido complicando un poquito las vidas de todos nosotros como músicos. También ha habido cambios en la formación. Venceslao dejó la banda hace poco. Hemos decidido quedarnos tres personas. Venceslao, de hecho, aguantó el tirón y la verdad es que estoy muy contento de que al final grabase todo lo que fue el tercer disco. El disco está grabado por los cuatro, pero a partir de allá nos quedamos tres. Ha habido muchos cambios, ha sido una época complicada, la verdad, para todos, pero bueno, el proyecto resiste porque al final estamos muy empeñados, lo tenemos muy claro, queremos hacer mucho hard rock. A los tres miembros nos encanta lo que hacemos y creo que merece la pena.
Os quedáis con una sola guitarra. El disco en principio está confeccionado para, además es un disco como más heavy metalero que los, yo creo yo, que los primeros que eran como más rockeros, diría yo, aunque bueno, esto me lo puedes por supuesto contrastar tú mismo. Y bueno, pues está como un poco enfocado más hacia dos guitarras, pienso yo, ¿no? El quedaros solo con una guitarra es un poco por, no sé si porque es muy complicado encontrar alguien que se acople a la banda, es complicado encontrar músicos, es complicado además, como tú dices, ¿no?, a medida encima que nos vamos haciendo un poco más mayores, también es complicado encontrar gente que se implique en los grupos. No sé si, o igual es la decisión que precisamente habéis querido tomar también vosotros para volver un poco, no es esa raíz un poquito más Motorhead que recuerdo yo del principio, por lo menos en Black Yacht.
Pues sí, cuando Venceslao sale de la banda, en ningún momento nos planteamos incorporar otro guitarrista. Preferimos también Venceslao sigue siendo nuestro amigo, el de todos y cada uno, y no nos planteamos volver a, vamos, directamente dijimos, es mejor volver como un poquito a, como tú dices, a las raíces, acoplar un poquito el setlist, acoplar un poquito nuestro sonido, nuestra manera de tocar, que empezar a buscar otro miembro, como tú dices, intentar que ese miembro se implique, Todos los que hemos tenido ya varias bandas sabemos lo difícil que es encontrar a alguien que verdaderamente esté implicado prácticamente como está por lo menos la escena como yo la veo en mi lado, que es prácticamente por amor al arte. Y no, dijimos directamente, nos convertimos en Power Trio, reformamos nuestro sonido. Ahora, de hecho, hemos reformado bastante el directo de la banda y yo creo que en ciertos aspectos ha ganado en el sentido como del impacto, de decir, joder, solo son tres, porque sí. Yo he cambiado un poquito el sonido de guitarra, me he vuelto como un poquito más grave, como más... antes evidentemente estábamos más cerca del hard rock, ahora digamos que tiramos un poquito más al stoner, heavy metal. Sopas, Sergio, el bajista, que todos llamamos Sopas, ahora toca de hecho con un amplificador de guitarra, muy a lo Motorhead. Y Tomás siempre ha sido, como digo yo, el hombre orquesta, él canta, toca la batería, entonces es como esa repartición de muchos roles entre tres personas que creo que también hace que ahora mismo nuestros posibles directos, que todavía solo hemos hecho uno como Power Trio, pero todo el mundo reaccionó súper positivamente, todo el mundo nos dijo como, joder, parece 27 en el escenario, y eso a mí me llenó mucho.
¿Estás de acuerdo en que el sonido ha ido evolucionando, igual de un sonido como más sucio al principio, en lo que es en comparación al sonido del disco, ¿no? Que estáis ahora mismo, como bien dices, retomando un poco las raíces, pero ¿estás de acuerdo en que la evolución ha ido hacia ese terreno más heavy metalero, más limpio también? Por ejemplo, la voz de Tomás yo creo que es mucho más limpia en este disco que si lo comparamos con Olin, con el primer trabajo discográfico.
Sí, también ha influido mucho la mano de Juanan de Baboon Records. Juanan es un amigo mío personal y un gran productor y ingeniero de sonido que hay aquí en Albacete. Y cuando... La verdad es que paramos mucho en, pues eso, por ciertos problemas en acabar el disco, y en cierto momento yo dije, oye chicos, yo esto ya la verdad es que lo he perdido el norte y quiero ponerlo en manos de Juanan. Confié completamente en él y él ha orientado mucho la producción, hemos cambiado un poquito el sonido de guitarra, él está más especializado en el metal y eso se nota en la producción, a pesar de que, como digo yo, las notas son las mismas, pero no les hace sonar igual cuando tienes una orientación, pues eso, más... Pues eso, stoner, metal o bueno, llámalo como quieras, pero desde luego sí que sonamos más pesados en este disco.
Sigue llamando la atención, aunque sea una pregunta que seguro que os hacen siempre, pero bueno, sois un trío y encima el que canta es el batería. Entonces, en lugar de ponerle en la parte de atrás del escenario, habrá que ponerle en la parte de adelante. ¿No?
Sí, sí, somos una banda muy, muy, muy horizontal, no sé, es decir, la liamos todos mucho, todos somos muy, muy activos en directo, todos hacemos coros, todos cantamos o voceamos nuestros pequeños trozos y no hay un protagonismo claro en la banda, máxime ahora desde que somos tres. Tomás está en el centro con la batería, Sopas, Sergio está a un lado con el bajo y yo estoy otro con la guitarra. No, en ningún momento digamos que echas de menos ese protagonismo del frontman.
Bueno, hay guiños a lo largo de los temas. Yo creo que tenéis una personalidad, el sonido ha ido evolucionando. Es verdad que yo creo que se os reconoce si hemos escuchado los primeros trabajos discográficos. Y luego hay una serie de guiños a lo largo de los temas que yo no sé si son a propósito o son naturales, que nos pueden recordar a las bandas grandes, tanto del hard rock como del heavy metal de todos los tiempos. Yo qué sé, pues hay algunos momentos, ¿no? Te viene a la cabeza, ¿no? Pues un tema empieza silbando, ¿no? Como es la balada, ¿no? When I'm Down, si no me equivoco ahora mismo. Y eso es, y te recuerda mucho a Guns N' Roses, ¿no? Hay otro guiño que puede recordar a Ozzy, otro guiño que puede recordar a Motley Crue. Lo que pasa que, claro, yo a veces digo, ojo, yo no sé si estas cosas salen un poco de forma natural porque está dentro de un sonido o de un estilo que es el vuestro. Sin embargo, hay veces que llegan esas pinceladas que no sé si en algún momento dado vosotros mismos queréis como dejar un poco remarcado de qué fuentes habéis bebido.
Pues, por ejemplo, en los silbidos creo que fue bastante intencionado. el toque de Ozzy Osbourne, como tú dices, creo que es en Anthony Cool. Creo que también ha sido un poquito intencionado, pero bueno, no siempre lo estudiamos. Esto es como preguntar un poco si fue primero el huevo o la gallina. Pues componemos algo, parece que nos sale. Todos evidentemente tenemos influencias, bueno, algunos más clásicas que otros. Pencelado quizá era el más clásico, yo también soy bastante clasicote. Entonces, pues eso, yo creo que muchas veces te dejas llevar por tus influencias, por lo que siempre te ha gustado, por las canciones que te han gustado. Entonces, pues compones algo que al final es un guiño, y ya sea antes o después de componer o mientras tanto dices, joder, es verdad, parece que esto me recuerda a X, a Guns N' Roses, a Ozzy Osbourne, a... no sé, a cualquier banda clásica, sí, es verdad.
Lo que pasa es que está hecho dentro de un sonido que yo entiendo que es reconocible, ¿no? Porque una cosa que yo entiendo que es importante es que evidentemente todos aprendemos de alguien, todos venimos de algo, pero todos queremos también dejar nuestra huella. Y no sé si vosotros consideráis que Black Jack, aunque sea en este nivel en el que nos estamos moviendo, que la música, pues no, por desgracia, no se le hace igual el caso que se mereciera, o no está considerada como se debería, pero por lo menos podéis decir, bueno, tenéis tres discos, ojalá que vengan muchos más, pero vuestro pequeño granito de arena a lo que es la historia del rock duro ya lo habéis puesto porque habéis sido vosotros mismos también, ¿no?, en estos tres discos.
Pues te agradezco mucho el comentario, la verdad, es ojalá y hayamos dejado esa huella de la que hablas. Sí, yo creo que tenemos evidentemente nuestra personalidad también. Sopas, Tomás y yo llevamos tocando juntos, no lo sé, es igual desde 2008 a lo mejor, es decir, llevamos ya más de 10 años tocando juntos. Uh-huh. Y todo lo que nos sale cuando nos juntamos es, como digo yo, lo que sale cuando nos juntamos. No hay, no sé, yo voy a decir, me junto con otros músicos, estoy seguro de que no me sale algo parecido, y menos con músicos con los que ya tengo tanta conexión o tanto hábito de tocar, o tanto hábito de saber lo que estamos esperando cada uno. Muchas veces nos ponemos a tocar y nos, como digo yo, nos ponemos a improvisar y nos partimos de risa porque de repente como que hacemos una pausa todos a la vez y nos quedamos en plan de, tío, joder, como también a veces pensando meter una pausa aquí, ¿no? Esas cosas que van surgiendo como de hacer muchos kilómetros, mucha carretera, mucha conexión, muchísimos ensayos con la gente, y que ojalá que, como tú dices, hayan creado un sonido reconocible en Latvia, que eso para mí sería, vamos, un gran triunfo.
Eso de carretera es lo que resume a vuestra música precisamente, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, Going to Madrid para empezar, es como una... bueno, Going to Madrid o Time to Rock, es un disco como... es verdad que las bandas a nivel estatal no podéis estar girando constantemente, pero tú escuchas el disco y dirías, jo, parecería que lo han estado componiendo en una gira, en un autocar, ¿no? O sea, porque es que retuma eso, ¿no? Mucha carretera, mucho rock and roll. Hay letras un poquito también, luego puede haber alguna con un poco de crítica, igual a nivel personal, pues Anthony Cool, por ejemplo, la que se me venga a la mente, o Perfect Gentleman, que pueda mirar ahora mismo así un poquito por encima, pero de forma general, lo que transmitís es eso, mucho rock and roll, carretera, asfalto, gasolina, y música de directo, ¿no? Precisamente, y eso también se transmite en las propias letras de la banda.
Sí, cuando compusimos este disco, porque realmente ha habido un buen trecho de tiempo entre la composición y el lanzamiento, y ya entre el lanzamiento y los conciertos que empezarán en breve, pues ya imagínate. Pero es cierto que hacíamos mucha carretera, hacíamos muchísima carretera, con lo bueno y con lo malo, claro, con el desgaste personal que eso lleva, porque somos los típicos fundados que, como digo yo, que a lo mejor que sale un concierto en Vigo una única fecha y decimos, joder, no sé, a mí me compensa, pues me largo, me voy a Vigo, que me hace, pues que fue el último, el único concierto, por ejemplo, que hemos hecho como Power Trio, que se nos rompió la furgoneta, fantástico.
Entonces, las aventuras habituales.
Dijimos, venga, pues para allá, y la verdad es que sí que hemos hecho mucha, mucha carretera juntos, y tiene razón en que esos discos, esas letras vuelven a la carretera prácticamente porque han surgido de la carretera. Realmente cuando más componemos, cuando más prolíficos somos, cuando creo que mejores músicos somos, es cuando no paramos y la cabeza te bulle de ideas.
Luego, es curioso que algo que resuma como tanta sensación de directo, ¿no? Como decimos, como la carretera, el rock más puro, esos riffs que directamente se te estampan en la cara, aunque luego, bueno, pues hay una composición, hay una elaboración. Pero luego resulta que terminamos el disco con una pieza dividida en cuatro partes, ¿no? Algo que en vuestro estilo puede llamar la atención. Tampoco es un tema hiper extenso, pues casi llega a los 8 minutos, que es verdad que es un poco más de es más de la media, ¿no? Pero sí que es verdad que sorprende, ¿no? Que sea una especie casi de ópera rock a vuestra manera, ¿no? De esa pequeña suite final, ¿no? Dentro del disco. Llama la atención, ¿no? Ese Evil Rise.
Sí, Evil Rise surgió... bueno, a raíz de la muerte de Dio, que particularmente a Tomás era como su icono del heavy metal, pues empezó a rondar nuestra cabeza y intentó hacer un digno tributo a Dio. Claro, eso realmente surge como un poco paralelamente, como yo te digo, a todas estas canciones que son más directas, carretera, rock and roll y pa'lante, ¿no? Entonces, esa idea empezó a dar vueltas por nuestra cabeza, luego también se incorporaron varios elementos, ¿no? Como que yo me compré un instrumento muy muy particular y dije, joder, esto lo quiero usar aquí, que era una guitarra de doble mástil, con siete y con seis cuerdas respectivamente. Empezamos a experimentar un poquito más con efectos y tal. Pero digamos que Evil Ride sí que es más producto de estudio y de las ganas de hacer un homenaje a Dio. Y ya, por supuesto, pues nuestras influencias de estilo Black Sabbath, Dio, empezaron a mezclarse y al final dio lugar a Evil Ride, que efectivamente parece como que es más digno de un disco de progresivo o de power metal que tener una canción con cuatro partes finales. Pero bueno, ahí también está como nuestra influencia personal y de donde venimos cada uno. Y sí, es una canción muy muy única y que llama la atención dentro de la obra que es la canción.
Llama la atención y además la habéis metido un poco como bonus track. Yo creo que si no ponéis lo de bonus track y lo dejáis como colofón final, encaja perfectamente con lo que es el resto del disco, ¿no?
Sí, evidentemente todo sigue llevando, sobre todo, claro, bajo un poquito lo que es la batuta de Juana a la hora de la producción. Todo tiene un encaje, pero también nos queríamos quitar como, no sé cómo decir, esa esquinita. También en el primer disco sucedió algo similar, no sé si la última, una de las últimas canciones, quizá creo que era la última, era también muy del estilo, no recuerdo ahora mismo el nombre, se me ha quedado ahí atragantado, pero siempre como que nos gustan en plan de hacer como una canción muy larga, con muchos trozos, diferentes sensaciones, diferentes niveles. Evidentemente, pues eso, lleva una composición, un método de composición un poquito diferente, pero es también como de algo que me gustaría que fuera un poco la marca de la casa.
Running low, think about the reasons why.
Sí, porque lo que es luego en general también, aunque tengáis luego ese toque, ¿no? Porque también tenéis esa libertad, que eso también es algo importante para en un momento dado, vamos a decir, salirse de una norma. Lo cierto es que sois una banda que yo entiendo que cuando componéis los temas van muy enfocados a que impacten en directo, ¿no? Este disco, tú empiezas a escuchar la obra y cada uno de los temas tiene luego unas guitarras que es de lujo porque suena brutal y puedes percibir muchísimos detalles, pero lo que también destaca dentro de esa calidad que plasmáis es el impacto, o sea, el impacto que produce cada uno de ellos en directo. Yo no sé si cuando... Bueno, en directo, me los imagino, así en directo. Precisamente, porque todavía no os he visto y ojalá que os pueda ver lo antes posible, ¿no? Cuando los componéis ya penséis un poquito en eso, ¿no? En que sean temas que sí, que en estudio dejen buen resultado, pero que sobre todo también consigan ser ser atronadores en directo, porque es un poco como yo me los imagino.
Pues creo que es una visión muy 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 cercana a lo que nosotros intentamos, y yo siempre digo que en Blackjack no hay ningún músico de salón comedor, somos todos músicos que han estado muy activos, ahora pues que los tenemos por diferentes razones personales, pero nos ha encantado tocar en directo, nos ha encantado hacer el cabra, sentir la música, darlo todo, y salvo quizás algunos temas del primer disco por el tema de que fue fruto de ganar un concurso a nivel local en Albacete y tal, sí. Y nos vimos forzados a componer un poco más rápidamente. Todo está compuesto en local y todo está compuesto para ser tocado en directo. Y luego si intentamos reflejarlo muy fielmente a la hora de grabar. Casi todas las guitarras del disco, rara es la que no está sacada íntegramente de una toma, aun con fallos. Y eso también se nota mucho, como tú dices, en la producción. Muchas veces tocábamos una toma de una canción y yo decía, claro, es el lado muy perfeccionista, y él me decía, como no, joder, como corta la toma, tal, métele tijera, no sé qué, porque bueno, la grabación la hice yo, aunque la producción la dijo Juana, y yo le decía, no, tío, si es que así suena de puta madre, porque suena natural, es que no hace falta ser perfecto, hace falta ser genuino, para sobre todo en un estilo como es el hard rock, si fuéramos Dream Theater, pues bueno, no te digo yo, que lo hiciéramos de otra manera, pero nosotros no es nuestro estilo, yo... Prefiero que se note que una toma está natural y que la gente no la escuche perfecta y que tenga un realismo y una viveza, a que pierda esa sensación, como tú dices, de joder, los estoy escuchando en directo.
No será perfecta, pero una cosa que también habéis ganado mucho es la nitidez a la hora de apreciar con este disco todos los detalles guitarreros que hay, porque sobre todo es una, bueno, también a nivel rítmico, ¿no? Pero es una cosa que a mí me ha gustado mucho de esta nueva producción, ¿no? que tenemos entre manos. Yo creo que en ese aspecto igual es de lo que más satisfechos podéis quedar. Tú me comentas esos fallos y yo no los percibo tanto. Yo lo que percibo es, de verdad, una cantidad de detalles dentro de lo que es un sonido, vamos a decir, que tampoco es que intente rebuscar, pues yo qué sé, debajo de las piedras, ¿no? Pero sí que es verdad que se plasma a nivel guitarrero. Tú, por tu parte, tenés que haber quedado como muy muy satisfecho, porque se plasman un montón de detalles, ¿no? Y en esta ocasión queda mucho más al descubierto que lo que entiendo yo quedaban en los dos primeros discos.
Sí, también hemos grabado las guitarras con, no sé, de una manera mucho más real, hemos grabado con amplificadores reales, todo ha salido mucho más real. En las otras habíamos tenido que tirar pues un poquito de plugins o de grabar de manera digital, que ahora pues es más fácil y más económico, pero en este disco, sin tirar la casa por la ventana, lo hemos hecho todo mucho más real y hemos dicho, no joder, somos una banda de directo, cuando la gente ponga esto, evidentemente siempre va a ser un disco de estudio, pero no tiene que parecer un riff enlatado del heavy metal, tiene que parecer que tienes a esos cuatro tíos delante tocando, esos tres tíos delante tocando.
El título, un poquito, Blackanthropy, bueno, es uno de los temas del disco, que muchas veces hay gente que te dice, bueno, pues es uno de los temas del disco, y pues bueno, algún título había que poner, y podíais entender que era igual el que mejor representaba la obra, o el que daba a entender lo que queríais dar a entender, precisamente, ¿no? Ese título de Blackanthropy, ¿cómo lo podemos explicar?
Pues bueno, Blackanthropy, que es un tema que va de una persona cualquiera, no sé, pues un hombre que trabaja en un banco cualquiera, que de repente pues él, sin ser consciente, por la noche se convierte en el rey de la fiesta, en el rey de, como digo yo, de la Blackanthropy, se convierte en Blackjack, en estilo Cururú, y luego por las mañanas no se acuerda de nada. Y es un poquito lo que también refleja nuestra vida, la de cada uno de los músicos que, bueno, pues por avatares de la vida no nos podemos dedicar a esto íntegramente de manera profesional, ya nos gustaría, sería nuestro sueño, pero por el día somos personas normales, personas pues, no sé, como digo yo, que te puedes encontrar sacando dinero en un carguero o yo qué sé, o bueno, en un supermercado, sí. Pero por la noche pues eso, como que nos ponemos en como blanca en nuestras camisas de cuadros, nos pillamos una botella de Jack Daniels, que parece que ya es como el símbolo de blanca, nos subimos a un escenario y nos ponemos en rock and roll. Y es esa, como esa dualidad, esa blancantropía, ¿no? Eres como un hombre lobo, pero que en vez de con la luna se convierte en lobo, con la luna se convierte en un zumbado de rock and roll.
Bueno, y luego llama mucho la atención la portada, ¿no? Vemos ese desgarro del principio de la camiseta, pero podría ser de la propia piel también, ¿no? En el pecho. Y debajo aparece un poco el símbolo, lo que habéis cogido como símbolo de la propia banda, ¿no? Que puede ser eso, o incluso decir, bueno, una forma de reafirmarse, de decir, bueno, esto lo llevamos tatuado o incluso más adentro, ¿no? En el corazón, ¿no? Es una forma igual de transmitir precisamente eso, ¿no? La pasión que hay ahí, que es algo que uno lleva adentro, al fin y al cabo, la música, ¿no? Y a veces le comento a los músicos que tenéis una condena tremenda, porque tengáis mayor o menor éxito, el caso es que cuando hay inquietud la vais a tener que sacar, porque estáis dentro y está intentando salir de alguna manera, y la portada creo que lo refleja muy bien.
Sí, así es. Es lo que... Es esa... No sé, ese jarro que todos llevamos dentro, que por fuera puede ser como quieras o como te imponga un poquito la vida o tus circunstancias personales que tengas que ser, pero por dentro, evidentemente, pues llega un momento en que dices, se acabó, y te transformas en el hombre barra mujer del hard rock y te pones a darlo todo.
Y bueno, ahora que ha pasado ya tiempo desde la edición del disco, ¿qué valoración hacéis de lo que puede ser la aceptación, la repercusión que ha tenido? Y plasmando un poco lo que es la realidad, ¿no? Porque a veces hay gente que igual dice, jo, es que en esto del mundo del rock siempre os estáis un poco quejando. Yo aquí como cronista o como difusor de lo que percibo, cuento las cosas como las hay. Creo que hay bandas muy buenas, creo que hay una escena en general donde puedes indagar y encontrar bandas que son muy interesantes. Lo que pasa que también es verdad que hay mucha oferta, que algunas cuesta descubrirlas, ¿no? Y que luego es una pena, pues que por ejemplo incluso para un medio especializado como es el nuestro, pues fijaros lo que habéis tardado todavía en pasar por aquí vosotros, ¿no? Por nuestros micrófonos con este trabajo discográfico, ¿no? Pero no es porque no se os valore, es porque a día de hoy pues tenemos que ir al ritmo que tenemos que ir. La industria no hace una criba como hacía entonces, que te indicaba un poco cuáles eran las bandas que iban a triunfar y cuáles no, y eso tiene su lado bueno y su lado malo. Uno es que tienes más libertad como oyente para elegir, y otra es que también cuesta más. Claro, y yo creo que todo eso marca un poco lo que puede ser la repercusión que un disco como el vuestro ha podido tener, pero bueno, no sé, igual no es cierto, ¿eh? Igual me cuentas ahora que, bueno, otra historia, ¿no? ¿Vosotros cómo lo valoráis?
Pues esto yo lo valoro en términos esfuerzo-resultado. Sacamos el disco y entonces pues como que estamos metidos en mil millones de líos. Tomás tiene una promotora que son Fire, Sopas trabaja como químico, investiga en Ciudad Real, yo estoy viviendo en Albacete, me dedico a la fabricación de amplificadores, y nos pasa un poco como aquello de en casa de Herrero cuchara de palo, ¿no? Parece como que Tomás tiene una promotora, yo hago amplificadores, como joder, lo tenéis súper fácil, nos lo dice la gente. No, casi como que es todo lo contrario, ¿no? Como que todo el tiempo que antes dedicabas a la música parece que solo vas dedicando a estos avatares laborales. Y yo creo que en relación a lo muy poquito que nos hemos esforzado, porque la verdad es que hago examen de conciencia y digo, joder, es que con lo bueno que es el disco, como digo yo, no lo hemos movido nada. Y precisamente esa ha sido la pequeña satisfacción que, a pesar de no haber podido dedicarle todo el tiempo que no he podido, me queda. Es decir, de todo el mundo que le ha caído una copia en las manos, y fíjate que tenemos 500 copias y han salido poquísimas del local de ensayo, es como que tenemos ahí el hito de que el año que viene es cuando lo hacemos todo a tope, ya tenemos una planificación y ya lo estamos empezando a hacer de otra manera. Pero bueno, todo el mundo que ha caído una copia en sus manos, sobre todo si nos conocía, nos ha dicho, ole, es un disco que merece la pena escuchar, está en vuestra línea y ha tenido una muy buena aceptación dentro de lo poquísimo que lo hemos movido.
Eso es, y ahora sí que es verdad que, bueno, lo comentaba Tomás cuando cerraba un poco la entrevista, que claro, él tiene su agencia y es vuestro propio agente, ¿no? O sea, eso hay que también remarcarlo, pero como dices, tampoco es que dé una ventaja mayor, porque al final trabaja con su propia banda como trabaja con el resto. quiero decir que es una promotora honesta, ¿no? Es una agencia honesta, y no estamos hablando, yo qué sé, de otro tipo de, porque de otro tipo de historia, ¿no? De mafias, vamos a decir, porque cuando uno dice compañía discográfica, sello, yo qué sé, o agencia de promoción, manager, parece que estamos hablando aquí del gran negocio, ¿no? Pero también hay gente que está moviendo a bandas que hoy en día sois el presente para mí de nuestra música, aunque por desgracia no se trascienda a ese plano mayor que sin duda yo creo que mereceríais. Y él me comentaba precisamente que ibais a retomar un poco la historia ahora de lo que es el disco en sí, buscando nuevos conciertos e intentándole dar otro empujón, ¿no? Esos son los planes inmediatos que tenéis como banda, ¿no? Por ejemplo, poder hacer una gira donde podéis presentarlo, ¿no? Darle un poquito ese impulso que tal vez le ha faltado hasta el momento.
Sí, es nuestra intención. Estamos ya amoldándonos todos y haciéndonos a la idea de que el año que viene hay que funcionar. El año que viene no puede ser como estos últimos ya prácticamente 4 años, que han sido muy, muy turbulentos, apenas hemos podido hacer cosas. Estamos retomando ritmo de ensayos, estamos volviendo a querernos un poco, que parece que cuando dejas mucho tiempo de ensayar es como, es la banda, joder, cuánto tiempo me quita. Y luego parece que haces estos ensayos y dices, joder, no es que me quita el ensayo, es que me da la vida. Mm. Y pues eso, el año que viene vamos a hacer un plan muy sólido, vamos a dar más conciertos, vamos a intentar entrar en festivales, a ver a qué nivel. Eso está un poquito por ver, porque claro, tenemos 3 discos, pero también hemos estado parados unos cuantos años y eso es un poquito un lastre para nosotros. Pero sí, vamos a volver como nos conocían, al menos.
Bueno, y también está bien, yo creo que una de las cosas positivas, siempre está el lado bueno y el lado malo. Antes, claro, había que sacar disco por año, o más o menos disco por año, porque el negocio funcionaba, y claro, era tu forma, era de lo que comías. Entonces eso también te conllevaba a que te tuvieras que esforzar para que hubiera canciones buenas o no. Por eso yo creo que casi siempre los mejores discos de las bandas clásicas son los primeros, porque luego igual ya las ideas no se refrescaban de la misma manera, porque claro, el primer disco, como se dice siempre, no tenías toda tu vida para hacerlo, y luego los siguientes había que hacerlo de manera muy rápida. Lo bueno que tiene esto es que ahora mismo, pues por ejemplo, un disco como este, como Black Anthropy, puede permanecer vivo, ¿por qué no?, 4 o 5 años, y que nadie tenga que decir, jo, ha sido un retraso en la salida de un siguiente disco, porque a día de hoy, pues por suerte o por desgracia, es un ritmo habitual en las bandas, ¿no? Y muchas veces es casi por suerte, ¿no? Porque precisamente os lo podéis tomar a vuestro propio ritmo, y porque entiendo que os recicláis también de una manera mejor para un siguiente disco, ¿no? Yo es la forma de verlo, aunque igual ahora tú me dices que tenéis ahí canciones como para sacar un disco mañana mismo.
No, por desgracia no lo tenemos. No tenemos canciones para sacar nada mañana, ojalá. Sí, esa es quizá la parte positiva que le saco a haber tardado tantísimo en sacar, tantísimo en mi opinión, en sacar el tercer disco de Blackjack. Que son ideas que están súper maduradas, ha habido una criba. Sobre todo lo que yo agradezco es que haya habido canciones descartadas, que es una cosa que nos habíamos propuesto como Aunque nos duela. Teníamos 14 canciones, quiero recordar que eran 14, y se han quedado en 10, creo que son 10 o 9, ahora mismo no lo recuerdo, pero el hecho de que hayamos descartado temas y hayamos dicho, bueno, de todo lo que tengamos nos quedamos con lo mejor, y lo mejor lo repensamos y lo volvemos a dar una vuelta, y eso también influye mucho en la calidad, como tú dices.
El disco tiene 12 temas.
Ah, 12 temas, pues mira, sí, pues sí. Descartamos 2, joder.
Claro, daba pena. Y seguro que esas dos habéis pensado si meterlas casi como otro bonus, otro par de bonus track.
Sí, hubo una tercera que estuvimos a punto de descartar al final, pero al final la verdad es que ya como que nos dolía tanto que dijimos, no, hombre, joder, está bien. pero sí hay que buscarle alguna parte positiva a la dinámica que se tiene actualmente a las bandas, es que puedes hacer las cosas con el tiempo, como tú dices, de reciclarte.
Y esos temas que se quedan fuera ya, si no han entrado en este disco porque entendéis que no han tenido el nivel, ¿ya quedan descartados definitivamente o podrían entrar en un futuro trabajo de Blackjack?
Generalmente, cuando nos ponemos a componer algo nuevo, como que la ilusión por el hecho de tener algo nuevo, algo que suena fresco, suele sobreponerse a retomar temas viejos. De hecho, hay algunos temas que yo, pues por lo menos alguno de mis facturas que yo he dicho, bueno, a ver si este que no entró en el disco lo volvemos a pensar y vuelve a entrar, tal, y todo el mundo me dice como, bueno, venga, le damos una vuelta, y al final yo soy el primero que se da cuenta, es como, no, realmente si fue descartado es por alguna razón. No solemos hacer esa especie de contenedor de reciclaje y luego rescatamos algo, que va. Si se queda fuera, generalmente ya se queda, no sé, si alguna vez alguien estamos a otro nivel, podemos hacer un disco de rarezas, ¿no? Que todo el mundo dirá, bueno, no sé, normal que no entraran en los discos.
Bueno, pues José Manuel, un auténtico placer charlar contigo, guitarrista de Black Jack, José Manuel Martínez, hoy nuestro interlocutor aquí en La Mirada Negra presentando Blackanthropy. Y pues nada, pues para mí un placer, como digo, espero que esta entrevista os sirva también para, bueno, aunque sea un poquito, ¿no? Que sea una contribución a esa intención que tenéis de retomar un poco lo que es la trayectoria del grupo, de darle un poquito más de impulso a este trabajo de discográfico. Y por mi parte, pues yo creo que hay que daros una enhorabuena muy grande, tanto por este disco como por esa trayectoria de tres discos, que yo creo que, bueno, pues que tienen el nivel, ¿no? Y precisamente, pues, ese, por lo menos bajo mi criterio, una de las razones por las cuales, bajo mi propio criterio, también he entendido que Black Jack, pues merecía estar hoy aquí en nuestro programa. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar.
Pues que la gente que nos escuche, la gente que haya tenido, que nos haya conocido ahora o que esté escuchando esta entrevista precisamente para volver a saber de nosotros, que sepa que vamos a volver a la carretera, que vamos a volver como los Black Jack, al menos que se nos conocía, como gente de carretera y de directo. Y pues si tiene la suerte de tener algún show nuestro cerca, que no duden en venir, porque se lo va a pasar de puta madre.
Bueno, pues muy bien, pues hasta otra.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, pues ya hemos tenido la entrevista con Black Jack y ha ido todo perfectamente rodado hasta este momento en que, justo cuando queríamos poner el último tema para finiquitar la entrevista, pues no ha saltado en el momento oportuno. Así que vamos a poner de nuevo el tema que teníamos pensado para finiquitar esa entrevista con Black Jack, presentando Blackanthropy aquí en La Mirada Negra. Y escuchamos otro de los temas del disco, han sonado Ride the Night para comenzar la entrevista. Luego hemos puesto When I'm Down en la parte intermedia de la entrevista. Y ahora, para terminar, escuchamos Brothers Fight, sonando Blackanthropy. Black Jack hoy han sido invitados aquí en La Mirada Negra. Seguimos, vamos a ir ya con las noticias y efemérides de esta semana enseguida. sigues escuchando La Mirada Negra, las 12 y 20 pasadas, casi 25 del mediodía. Seguimos en directo en este sábado a la mañana, en este sábado que sigue lluvioso, ¿no? Que nos lo diga Sergio, que es el que viene de la calle. Nosotros nos metemos aquí en el zulo y a veces casi ya ni nos damos cuenta de lo que pasa por ahí fuera, ¿no? Pero sigue, estaba por lo menos el día oscuro. Buenos días, Sergio.
Hola, bueno, buenos días a todos. Pues sí, estaba lloviendo bastante ahora, bastante tráfico también por todas partes. Así que, bueno, a ver, yo creo que hoy el día ya no va a levantar, ¿eh?
Bueno, pues te agradezco que te hayas acercado hasta aquí de manera doble, porque hasta fíjate que había pensado, digo, llamarte y decir, oye, si quieres hacerla por teléfono, porque veía cómo estaba el día jarreando, lloviendo, y al final, aunque estamos muy cerquita, que son pocos kilómetros, pero bueno, tienes que venir en coche, tragarte el tráfico, así que lo dicho, yo te agradezco muchísimo que estés aquí hoy.
Bueno, y después del parte meteorológico y la situación de las carreteras...
Vamos con los sucesos.
Vamos con las noticias, sí.
Venga, vamos con ellos, Sergio.
Pues nada, vamos a empezar hablando de Slipknot y de una cita que va a tener lugar el próximo verano, en agosto, que seguramente que no va a hacer el tiempo que está haciendo hoy. Se trata de un crucero llamado Knotfest at Sea, con Slipknot como protagonistas, y que va a partir de Barcelona, como digo, en agosto del año que viene. Dentro de ese del Norwegian Jade, que es el crucero en el que se va a realizar el evento, van a llevar a cabo los estadounidenses dos actuaciones entre el 10 y el 14 de agosto de 2020 en la costa de Barcelona. Todos los detalles de este crucero se van a conocer el mes que viene. Pero sí se conocen los precios de los camarotes. Si quieres ir, yo te recomiendo que vayas ahorrando. Porque mira, los camarotes interiores cuestan a partir de $1,150 por persona, los camarotes con vista al mar a partir de $1,550 y las suites a partir de $1,850. Y luego los impuestos y las tarifas son de $240 adicionales por persona. Si quieres más información del crucero, pues encontrarla en knotfestatsea.com. Empieza por K, el knot de como de Slipknot, vamos, knotfestatsea.com. Y hay que decir que bueno, el Knotfest se ha llevado a cabo desde 2012 en 5 países. Ha estado en Estados Unidos, en Japón, en México, en Colombia y en Francia.
Pues nada.
Y el año que viene en Barcelona.
Pues nada, creo que puedo prescindir de ello. Aunque llevo suelto encima, pero bueno.
Hombre. Crees casi de Bilbao. Bueno, vamos a hablar ahora del Festival Madrileño Rock the Night, del que ya hablamos hace unas semanas con esas primeras confirmaciones. Pues esta semana ha habido una segunda tanda de confirmaciones para ese Rock the Night, que se va a celebrar en Rivas Vacía, Madrid, los días 25 y 27 de junio, entre el 25 y 27 de junio. Y entre las nuevas incorporaciones al festival están Foreigner, en una fecha exclusiva, también At the Gates, Show 25 aniversario, Leprous, Skid Row, Beast in Black, MGLA, FM, The Vintage Caravan, Tigers of Pantang, Stone Broken, Discarnate, Mind Driller, Eternal Storm, perdón, y Eon. Todos estos se juntan ya a los que ya habíamos confirmado, por ejemplo, Avantasia en su especial 20 aniversario, Merciful Fate fecha exclusiva, Doro fecha exclusiva, Devin Townsend también fecha exclusiva, como Loudness, Sirit Ungol, única actuación en España el próximo año, Napalm Death y más bandas.
Vaya cartelazo, y se confirma aquel rumor que comenté, no quise decir nombres para no expandir falsos rumores, pues estaban Merciful Fate y Foreigner, de sí, cabezas de cartel. En aquella persona bien informada, que no sé si se metió o hackeó la cuenta de Madness Live, que son los que organizan el festival, o no sé cómo lo consiguió, pero por lo que veo ha acertado bastante, o sabía bastante, ¿eh? No sé quién lo filtraría y quién no, pero ahora puedo decir, ya con el paso del tiempo, que aquel cartel, en principio falso, ¿no?, que la gente dijo todavía no hay nada confirmado por parte de la organización, no hagáis caso, pues tenía información privilegiada, ¿eh? Está clarísimo. Vaya cartel.
¿No? Sí.
Solo Foreigner y Merciful Fate ya me parece que de por sí ya merece la pena. Uh-huh. Y luego todo lo demás que hay, es que yo creo que me gustan todos los grupos.
Así que de este igual, si es posible, no prescindimos.
Eso es posible. A mí, vamos, ya casi que te ponen en esa situación de que cómo perdértelo, ¿no?
Claro.
Bueno, a ver cómo se nos va dando la vida, porque luego uno nunca puede asegurar todavía, además con el tiempo que queda no puede asegurar nada, pero desde luego que por gusto no sería, ¿eh?, el hecho de estar ahí.
Bueno, lo que también tenemos es nueva fecha de la gira de Ozzy Osbourne, que como sabes se ha pospuesto, la que iba a hacer con Judas Priest, que iba a ser el próximo mes de marzo. Pues esa gira No More Tours 2 ya tiene fechas. Hay que esperar pues prácticamente un año, porque la fecha va a ser el Within Center de Madrid el 22 de noviembre de 2020. Y bueno, va a seguir estando acompañado por Judas Priest. Que de este modo, bueno, en esta ocasión solo está la fecha de Madrid de momento, pero Judas Priest de esta manera suma una tercera fecha a las actuaciones que van a tener lugar en España el año próximo, ya que como sabes va a actuar en el Rockfest de Barcelona y en el Resurrection Fest. Las entradas que ya se habían adquirido para las actuaciones del próximo mes de marzo serán válidas para la nueva fecha. Y quien quiera adquirir esas nuevas entradas para el 22 de noviembre en el Within Center están disponibles en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Y otro festival que ya ha cerrado cartel también para su próxima edición de 2020 es el Criston Fest, que se va a celebrar el 9 de mayo en la Sala La Riviera de Madrid. La última tanda de confirmaciones tiene como protagonistas a Masters of Reality, la banda de Estados Unidos, Brand Bjork and Band y Maida Vale de Suecia. Estos grupos se suman ya a los previamente anunciados Swans y Corrosion of Conformity. Las entradas están disponibles a través de la web del festival, cristonfest.com, y en Escridiscos de Madrid. Y la novedad también es que, a pesar de las confirmaciones, las entradas no variarán su precio y se mantienen en los 45 euros más gastos de distribución anunciados ya. Y también hay que decir que Masters of Reality, que con esta actuación regresa a España después de 15 años, la última vez fue además en el Askena Rock Festival en el año 2005, pues además de actuar en el Criston Fest, también va a actuar en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz el 10 de mayo, o sea, el día siguiente. Y bueno, con Chris Goss, que es el líder de la banda y uno de los artífices de parte del sonido de bandas como Queens of the Stone Age o Cayus. Hablamos ahora de Obús, con un par, es el título de su nuevo disco, que se va a publicar el próximo 13 de diciembre a través de Peer Music y distribuido por Rock Estatal Records. Ya está disponible en preventa en edición limitada a 300 unidades a través de la casa del disco y FNAC, y además el grupo madrileño Obús va a firmar copias en FNAC Madrid Río el 27 de diciembre a las 7 de la tarde. El disco está grabado en los estudios New Life y los 12 nuevos temas los ha producido Bori Alarcón, productor de artistas de bandas como Ariel Roth, Pereza, Dani Martín, Jorge Drexler, Estopa, Pablo Alborán, es decir, nada absolutamente que ver con el metal, y que al parecer ha llevado el sonido clásico del grupo un paso más allá. No me lo digas más, es uno de los adelantos del álbum, con la colaboración de los coros de Tete Novoa de Saratoga, que ya se estrenó el pasado mes de mayo. Así que ahí tenemos el nuevo disco de Obús.
Me ha gustado lo de al parecer ha llevado, al parecer, como diciendo, sí, bueno, estos no son palabras mías, ¿no? Pero sí, seguro sí, que ahí te lo ponen como clarísimo. Ha llevado el sonido sí, sí, del grupo un paso más allá. Pero nosotros como que hasta que no lo veamos...
Hasta que no escuchemos...
Además, que es un paso más allá, ¿hacia dónde?
Claro, eso es.
Bueno, en fin.
Sí, a veces las notas de prensa pues dejan esas... Esas frases, ¿no?
A veces llega una nota de prensa y cuando quieres ponerla, porque claro, así funcionamos los medios, te llega la nota de prensa y lo que haces es hacerte eco de ello rebotándolo, poniéndolo en tu medio. Pero claro, lo revisas porque tampoco quieres vender la moto a nadie. Uh-huh. Y hay veces que hay algunas que mejor las cambias enteras, porque sí, si no...
Escoger los datos importantes y ya
parece,
está.
Parece que estás vendiendo al campeón contra las manchas en cada, en cada anuncio, ¿no? Más que informar, casi diría, pues eso, vender la moto muchas veces. Uh-huh. Pero bueno, nosotros me ha gustado, ¿eh?, que hayas puntualizado lo de al parecer.
Bueno, Vamos a hablar, cambiar ahora completamente de tercio. Vamos a hablar de Íñigo Muguruza, que como sabes falleció el pasado 5 de septiembre. El músico de bandas como Cortatu, Neu Gorriak o Sagarroi, entre otras muchas. Y que bueno, va a recibir un homenaje el próximo 17 de diciembre en el Café Anchoquia de Bilbao a partir de las 8 de la tarde. No está puesta la fecha así al tuntún, ya que el 17 de diciembre hubiese sido su cumpleaños. Y bueno, en ese homenaje van a participar un montón de bandas. Van a participar Barixe Q, Piquete Lerroa, Sagarroi y Lurra. Sagarroi, recordamos que es una de las bandas en las que él participó. Delirium Tremens, que también actuó con ellos. NG Brigada Peligrox, Tenk, Satibat, Paula eta Aneiru Leike Gei Indixabak. Esas son todas las bandas que van a participar en este homenaje a Íñigo Muguruza el próximo 17 de diciembre en el Café Anchoquia de Bilbao. El acto, el evento se va a llamar Íñigo Muguruza, Beti Gogoan, Adiorik Ez. Y hay que decir que las entradas se pusieron ayer a la venta, a las 11 de la mañana. Me he metido esta mañana para ver cómo iba el tema. Pues bueno, ya están agotadas.
Pues nada.
Así que el que quiera ir, me parece que ya está complicado.
El que quiera ir, que mire la reventa.
Eso es. Hablamos ahora de Berri Charra, que va a poner a la venta a principios de diciembre un libro de fotografía llamado Verba et Irudia, la palabra y la imagen. Y lo harán, pues bueno, como suele ser habitual en la mayoría de los grupos vascos, dentro de la Feria del Libro y del Disco Vasco, en la Durangoko Azoka, pues en la primera semana de diciembre. Las fotos están realizadas por Ibai Arrieta y Eider Iturriaga, y los textos por el escritor Arkaitz Cano. Vamos ahora de la quinta edición del Picotos Música Soca, que ya tiene su cartel para el sábado 30 de noviembre en el mercado de abastos de Portugalete, en el antiguo mercado de abastos. La programación es la siguiente: a las 11 la apertura, a 11 y cuarto Matadero Records harán un programa de radio en directo, a las 12 y media habrá un curso de swing a cargo de la Escuela de Baile Social Swing, también a la 1 y cuarto Augusto González Baños, Cacharrismos, hará un concierto acústico. A las 3, comida popular. A las 5 y media, concierto de Johnny Chinches. A las 7, proyección del documental Low, Danchan JK, Oñak Lehertunayan. Y a las 9, los conciertos finales con John Dealer and the Coconuts y Turbofuckers. Todo esto dentro de la programación del Picotos Música Soca, mercado de Picotos, el próximo 30 de noviembre en Portugalete. La banda vizcaína Alma Coulter, ya sabes, liderada por Marilu González, que estuvo en los años 80 en bandas como Halley, Neurosis o Bang, y que cuenta con miembros en la banda de bandas como Éxodo, Talión o As de Espadas, va a poner en circulación un EP homónimo de 5 cortes el próximo 22 de noviembre. Va a tener un precio de 6 euros, va a ser una edición limitada a 150 copias y distribuida en exclusiva por Metal on Metal en alianza con Gadir Records y Héroes de Culto. Así que para esto habrá que darse prisa también, ¿eh? Solo 150 copias.
Y yo creo que deberían volar porque es muy interesante lo que propone Alma Coulter.
Hablamos ahora de Radio Crimen, que ha lanzado un nuevo single titulado La Pestosa, y que está grabado y mezclado en Chromaticity Studio de Pedro Monge, masterizado en Chile por Barry Sage, y ha sacado un videoclip del tema editado por Miquel Ramos. También hablamos ahora de Doctor Deseo, que también ha sacado un nuevo tema. Se titula Maqueto en Iraucha, es un nuevo single que va a formar parte del próximo disco de la banda vizcaína llamado Maqueto en Iraucha también. Y finalizamos con Tigers of Pantang. Hablamos de ellos al principio del programa, y también como lo tuvimos muy presente en el concierto del pasado martes de Riot, ahí en todos esos discos, sí, que tenían para la venta.
Había una especie de feria ahí. Sí. Por lo menos sorprendente,
sí.
Con un montón de material muy interesante.
No había discos de Riot.
Eso, no había discos de Riot, pero había discos normalmente clásicos de bandas, sí, pues que nos gustan.
Sí, y estaban ahí los de Tigers of Pantan, que estuvimos ahí decidiendo si comprar o no comprar. Es que, y al final no compramos.
Pero compramos otros.
Compramos
es
otros.
Es que yo hubiera cogido unos cuantos de ahí, sí. Había cogido tantos que no sabía al final. Y siempre te faltan esos clásicos que para completar una discografía a la que nunca vamos a llegar a completarla del todo. ¿Qué vamos a hacer? Siempre te encuentras uno que dices, este no lo tengo. Pero bueno, ¿cómo me falta este?
Eso es. Pues bueno, pues casualmente esta semana Tigers of Pantan ha publicado un videoclip, ha estrenado un videoclip, el tercer single de su próximo disco de estudio, que se titula Ritual y que hace el 12º de la ya extensa discografía de la banda británica. Como sabes, bueno, como prácticamente todo el mundo sabrá, comenzaron en 1980, por eso están ahí metidos en la New Wave of British Heavy Metal, y Ritual va a salir el próximo 22 de noviembre. Como digo, el tema que acaban de estrenar se titula Destiny, y es un... El grupo grabó el álbum en el estudio del ex guitarrista de la formación Fred Purser, en Newcastle upon Tyne. Por otro lado, Søren Andersen, guitarrista de Glenn Hughes, también realizó nuevamente la mezcla y la producción adicional, mientras que la masterización se ha llevado a cargo de Harry Mess, de Haren Skarem. La actual formación de Tigers of Pantan, que como digo ya estrenó los temas Down on You el 17 de octubre y White Lines el 27 de septiembre, está compuesta por Rob Weir a la guitarra, que es el único miembro original que actualmente se mantiene en la banda, Jack Maley a la voz, Michael McChrystal a la guitarra, Gav Gray al bajo y Craig Ellis, batería y percusión.
Y lo escuchamos, ¿no?
Escuchamos ya. Pero Destiny no... de Riot, de Tigers of Pantan.
De Tigers of Pantan. Te has quedado ahí, que me has dejado ahí como... Y digo, ya está.
Ya está.
Vale, pues perfecto. Pues una banda que está viviendo un gran momento en la actualidad, a mi modo de ver también por lo que hemos visto en directo. Y los últimos trabajos de estudio también creo que tienen un buen nivel.
¿Ves? Ahora podrías estar hablando de Riot o de Tigers of Pantan.
Eso es, coincide en ese sentido con Riot. Venga, escuchamos Destiny, esto es lo nuevo de Tigers of Pantan. We'll be right back. 15 minutos para llegar a la 1 del mediodía, hora en la que supuestamente terminamos el programa. Ya sabéis que siempre tenemos un poquito de flexibilidad, pero sí que intentamos ceñirnos lo máximo posible a ese horario de 2 horas. Pues sobre todo también por las emisoras que nos remiten, por la Euroguita más Espirratia, que pues hay gente que nos escucha ahí, queda como mejor, ¿no?, que el programa encaje perfectamente en esas 2 horas, pero ya sabéis que luego somos un poquito desastres. Hoy yo creo que vamos camino de cumplirlo, así que...
A ver.
Bueno, vamos para las efemérides, quién sabe, igual ahora nos cuentas la biografía de cada uno de los protagonistas en las efemérides.
Pero, no, bueno, ya veremos, a ver.
Yo creo que vamos más o menos, vamos más o menos camino de cumplirlo, así que venga, Sergio, adelante con esas efemérides de esta semana.
Esta semana, que es del 11 al 17 de noviembre, pero que me he tomado una licencia y voy a empezar con una efeméride del 10 de noviembre, del pasado domingo, que no comenté la semana pasada y que es que, bueno, sirve yo creo un poco para enlazar también con todo lo que estábamos hablando en las noticias. Y es que el 10 de noviembre de 1977, Riot publicaba su álbum debut, Rock City. Uh-huh. Y aquí ya así cerramos el círculo de Riot.
Sí. Muy protagonista Riot, ¿eh?
Sí.
Un conciertazo el martes.
Por eso.
Memorable.
Uh-huh. Y ahora sí, empezamos con las efemérides de esta semana. El pasado lunes, 11 de noviembre, Jim Peterik, quien fuera teclista y guitarrista fundador de Survivor, cumplió 69 años. Barry Oakley, bajista de Allman Brothers Band, falleció el 11 de noviembre de 1972 tras sufrir un accidente de moto a los 24 años. Y Phil Filthy Animal Taylor, batería a la formación clásica de Motorhead, falleció el 11 de noviembre de 2015 por insuficiencia hepática. Varios discos ahora publicados un 11 de noviembre. En 1976, Kiss publicaba Rock and Roll Over. En 1993, los griegos Rotting Christ debutaban con The Mighty Contract. Dream Theater publicaba el 11 de noviembre de 2003 su álbum Train of Thought. 6 años antes, en 1997, Venom publicaba Casting Stone. Y en el año 2002, Malevolent Creation publicaba The Will to Kill. Pasamos al martes, 12 de noviembre. El pasado martes cumplía Neil Young, una de las leyendas del rock y del folk de Estados Unidos. Bueno, canadiense creo que es. Ahora si me, no me equivoco, ahora, sí, es canadiense. Pues 74 años cumplió Neil Young el pasado martes, mientras que 55 cumplía Dave Ellefson, bajista de Megadeth. Aaron Steinthorpe, de My Dying Bride, cantante, cumplía 51 años también el pasado martes. ¿Y discos publicados en un 12 de noviembre? Pues en 1991 tenemos 3. Por un lado, Lita Ford publicó Dangerous Curves. Voivod, el mismo día, lanzaba Angel Rat. Y Entombed lanzaba Clandestine. Todos estos el 12 de noviembre de 1991. 5 años después, en 1996, Cathedral, la banda británica de doom metal, publicaba Supernatural Birth Machine. Opeth. Bueno, ahora también voy a decir 3 discos publicados el 12 de noviembre de 2002, en este caso. Opeth publicado Deliverance aquel día, Pearl Jam publicaba Riot Act y Ice Third lanzaba Tribute to the Gods el 12 de noviembre del año 2002. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Xaver Miravalles, guitarra y voz de Nick Cage, pero que como no tiene puesto en qué año nació, pues no sabemos cuántos años hizo.
Sabemos que es joven y ya está.
Y bueno, y eso, y le felicitamos desde aquí por su cumpleaños y bueno, por la gran música que hacen con Nick Cage.
Tremendo, tremendo grupo y muy buena gente además, uh-huh. Soriona.
El 13 de noviembre de 1989 se pusieron a la venta dos discos debuts, en este caso, el World Downfall de Terrorizer y el Street Cleaner de Godflesh. En 1997, Symphony X publicaba The Divine Wings of Tragedy. Y en 2001, también te voy a dar 3 discos que se publicaron un 13 de noviembre. Evergrey lanzaba In Search of Truth. Rob Zombie publicó The Sinister Urge. Y Angra lanzaba Rebirth, uno de sus grandes discos de estudio. El pasado jueves 14 de noviembre fue el cumpleaños de Travis Barker, el batería de Blink 182, que cumplía 44 años. Y bueno, en 1988 se publicó, bueno, un gran disco que, que sé que te gusta mucho, que es el Transcendence de Crimson Glory. En 1995 se ponía a la venta Slaughter of the Soul de At the Gates. The Dark Command de Exeter veía la luz en 1997. En 2005 Bolt Thrower lanzaba Those Ones Loyal. Y en 2008 Edguy publicaba el 14 de noviembre Tinnitus Sanctus. De todos estos te quedas con el de Crimson Glory, ¿no?
Es que es de mi... A ver, no me he puesto a hacer un ranking nunca, pero el que está entre los primeros no me cabe duda. Es de los discos que me han marcado más en mi vida.
Bueno, ayer, 15 de noviembre, cumplía 42 años Patricia Tapia, vocalista de Kai y también colaborada de Mago de Oz. Chad Kroeger de Nickelback.
Y antigua cantante, voy a apuntar, antigua cantante de Next, que yo le tengo mucho cariño a aquella banda.
Pues apuntado queda. El 15 de noviembre, o sea, ayer también fue el cumpleaños de Chad Kroeger de Nickelback, cantante de guitarra de los canadienses, 46 años. En 2003 se publicaba el disco The Burning Never Came de Swallow the Sun, álbum debut además, y en 1983, el 15 de noviembre, veía a la luz también uno de los grandes discos de la carrera en solitario de Ozzy Osbourne. Hablamos del Bark at the Moon. Para hoy tenemos el cumpleaños de Sabino Méndez, guitarrista y compositor de Loquillo y los Trogloditas, 58 años. Dave Kushner, guitarrista rítmico de Velvet Revolver, 54. 71 para Robert Mudlange, productor de Def Leppard, AC/DC o Bryan Adams, entre otros. Y Logan Mather cumple 49 años, guitarrista de bandas como Once Human, Machine Head o Soulfly. Y para mañana tenemos el recuerdo de Jeff Buckley, que nació el 17 de noviembre de 1966, aunque falleció el 29 de mayo del 97, a los 30 años, tras ahogarse mientras nadaba en el Wolf River de Memphis. Juan José Palacios Tele, de batería de Triana, nació también un 17 de noviembre, en este caso de 1943, y falleció en el año 2002 a los 58 años, tras sufrir un infarto de miocardio horas después de un concierto en Lora de Estepa. Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull desde 1969, cumple 73 años mañana. John Clasco, que también fue bajista, en este caso bajista, de Jethro Tull, hasta su muerte a los 28 años por una enfermedad cardíaca. Eso ocurrió un 17 de noviembre de 1979. Iker Piedrafita, de Dickers, cantante de guitarra, cumplirá mañana 38 años. Y hoy voy a destacar un disco que se publicó pues hace 30 años. Estamos hablando del 14 de noviembre de 1989 y del disco The Mind is a Terrible Thing to Taste de Ministry, de la banda de metal industrial, el cuarto álbum de estudio que publicaba la banda estadounidense. Es este The Mind is a Terrible Thing to Taste. Lo publicó, como digo, en 1989 Sire Warner Bros. Records, y al parecer su líder, Al Jourgensen, se inspiró en el sonido de las bandas Stormtroopers of Death y Rigor Mortis para añadir guitarras de thrash metal a este álbum y a partir de este álbum a otros posteriores de la banda. Las letras del álbum tratan principalmente sobre corrupción política, violencia cultural, degradación ambiental, guerra nuclear, adicción a las drogas y locuras. Es decir, que en los últimos 30 años no ha cambiado nada. También, bueno, es un trabajo que recibió muy buenas críticas, entre otras, pues bueno, uno de los mejores trabajos de música industrial adelantado a su época, o álbum maravilloso, son algunas de las frases que se llegaron a leer por aquellos días. Un álbum que alcanzó tan solo el número 163 en las listas de ventas de Estados Unidos, perdón, pero que fue certificado oro por la RIA, por ventas de más de 500.000 unidades en diciembre de 1995, es decir, 6 años después ya había vendido más de 500.000 unidades. En este álbum tan solo participan Al Jourgensen a la voz, guitarras, teclados y producción, y Paul Barker al bajo, programación, voz y producción. Un disco de 9 temas, y vamos a escuchar el segundo, si no recuerdo mal, que se titula Burning Inside.
Pues con ello vamos a ir, y por supuesto letras atemporales, las de Al Jourgensen, calificado en su día por algo enemigo número uno de Estados Unidos, tal vez por contar la verdad. Remueves un poco, levantas un poco las alfombras, sacas lo que hay debajo y enseguida te están tachando ya de enemigo, ¿no? Y bueno, pues letras que por supuesto son atemporales, y que a mí siempre es un tipo que me ha parecido muy acertado en muchas lecturas dentro de la locura que también tiene el hombre, ¿eh? Que también se le ha ido la pinza en alguna ocasión. Pero la verdad que sí, bastante inspiradoras, ¿eh? Si haces un poquito, indagas un poco en lo que nos cuentan las letras de Ministry, pues creo que te puede contar cosas que van más allá de la superficie, precisamente, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar Burning Inside, y es el tema con el que además vamos a terminar ya el programa. Nos ha dado tiempo y llegamos desahogados, ¿eh? Desahogados. 5 minutitos para... es lo que dura el tema, y son 5 minutitos para la una, así pues que... Vale. Así que con ello cerramos. Sergio, gracias por estar aquí.
Nada, a ti por invitarme.
Una semana más, e insisto, además con este día de perros que hace, que casi era mejor para quedarse en la cama que otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues así es en el que has estado, y apreciamos mucho, ¿eh?, tu presencia aquí en este programa.
Nada, muchas gracias. Pues sí, hace un día para quedarse en la cama, y nosotros como locos nos vamos a ir a San Sebastián.
Y nosotros nos vamos a hacer un viaje de 100 y pico kilómetros para ver a Primordial, a Numen, a Nocten y a Orphans of Piety esta noche, o esta tarde noche, en el Zombie High al día. Bueno, es lo que tiene. El metal es duro.
Sí.
Alguna vez me dijeron haber elegido el pop. No, pues bueno. Pues
bueno.
Bueno, pues nada, Sergio. La semana que viene volvemos a contar contigo, si todo va bien, con una nueva sección de noticias efemérides. Y a toda nuestra audiencia también, pues gracias por la escucha y hasta otra. Agur.
Agur.